Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa desde España para el Mundo a través de Capital Radio 103.2 FM y también para todo Chile a través de Radio Agricultura 92.1. Qué ilusión estar conectados y poder tener invitados tan interesantes que nos aportan, que nos cuentan su experiencia con su vida, ¿no? Con su trabajo, con lo que desarrollan. Y hoy tenemos un programa muy especial, muy, muy especial. Vamos a estar con una fundación. Tenemos aquí a su directora, que es Nuria López, de la Fundación Absuria. Ellos cambian la vida de personas con daños cerebrales severos y a sus familias, lo cual es muy importante. La Fundación Absuria ofrece cuidados y acompañamiento de por vida a personas con discapacidad severa. Aquí no hablamos de cifras, hablamos de vidas que se transforman. Nuria López, directora de esta gran fundación. ¿Qué trabajo hacéis? Bienvenida, muchas gracias por venir.
Buenas tardes, muchísimas gracias Carolina a ti por invitarme y por darme esta oportunidad. Feliz de estar aquí y de poder compartir como una ventana al mundo lo que hacemos en Absuria, ¿no? Absuria es una fundación que cuida y atiende personas con discapacidad severa en todas las etapas de su vida. Es una entidad que crearon mis padres hace más de 50 años. Mis padres se conocieron trabajando en el Hospital de la Paz, un hospital de referencia.
Gran hospital.
Sí,
en Madrid.
Y ellos se conocieron trabajando allí hace muchos, muchos años. Se enamoraron, se casaron y pusieron una clínica de rehabilitación, su negocio. Y en esa clínica de rehabilitación, cuando empiezan a recibir familias que vienen con sus hijos a recibir tratamiento, y se sientan con ellos a hacer una historia clínica y a escucharles, empiezan a ser conscientes de que lo más difícil para unos padres que saben que tienen un hijo que va a depender toda la vida de ellos no es el presente, sino el futuro, ¿no? No me puede pasar nada porque ¿quién se va a encargar de mi hijo, ¿no? ¿Y quién va a cuidar de mi hijo el día que yo no esté o no pueda hacerlo? Y esa angustia instalada, ¿no?, en el corazón de cada padre y de cada madre que iban a llevar a sus hijos a tratamiento hace que mis padres de pronto decidan, bueno, pues dar un giro a su vida, a sus proyectos, dejarlo todo y convertir su centro de rehabilitación en un cole, en ese momento un cole de educación especial, pero con toda la rehabilitación que necesitaban, unificar en un único espacio todas las necesidades que puede tener un niño con una lesión cerebral severa, ¿no? Y con un fuerte compromiso de vida, ¿no? Y a esas familias les prometen que les van a acompañar a lo largo de toda su vida y que si en algún momento no pueden cuidar de sus hijos, Absuria lo haría por ellos, ¿no? Es un compromiso a muy, muy largo plazo que no solo les implica a ellos, sino que mis padres, que en ese momento ya eran, habíamos nacido mi hermano y yo, luego nació otra tercera hermana, somos tres, ellos sabían que iban a implicar a sus hijos, ¿no?, de por vida también. Así lo hicieron y bueno, pues eternamente agradecida, ¿no?, de esa implicación de vida y de esa lección de vida que mis padres nos han dado, ¿no? Así que feliz, 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 sí.
Tienes que estar muy orgullosa de tus padres.
Wow. Lo estoy.
Es el acto de generosidad más hermoso que pueden hacer porque es por los demás, no es ni siquiera por sus hijos.
Sí,
¿no?
Cierto. O sea, es verdad que ellos, pusieron como prioridad a todos esos otros hijos, ¿no? Mm. O esos otros hermanos que yo ahora llamo hermanos absurianos, ¿no? Que yo he nacido y he crecido con ellos. Y bueno, pues somos una gran familia, una familia muy numerosa.
¿Y ellos por qué se dan cuenta o sea, ¿por qué quisieron montar un centro? Porque en donde trabajaban en La Paz quizá se necesitaba, ¿no? No había
sí, pero,
apoyo.
Sí, pero La Paz era eso, el centro hospitalario de referencia a nivel nacional en aquel momento en España.
Estamos hablando de los años 70, ¿no?
Sí, exacto. Y había tanta demanda y tanto trabajo que quizás era un trato más impersonal, ¿no?
O sea, más rápido.
Sí, más rápido. Y no había ese contacto tan estrecho y tan cercano que mis padres era de lo que disfrutaban, ¿no? O sea, como saber la historia personal de cada familia y no abarcar solo esa hora de tratamiento, sino abarcar la vida entera, ¿no? Y acompañar a lo largo de toda la vida. Y bueno, debían de llevarlo muy dentro y lo fueron haciendo poco a poco un compromiso de vida, ¿no?
Qué impresionante. Tienen el cielo ganado, ¿no?
Bueno, mi padre espero que ya lo esté disfrutando.
Seguro que sí.
Falleció en el 2022 y estoy segura de que está disfrutándolo. Y mi madre, que lo disfrute, pero dentro de mucho tiempo, que la siga teniendo aquí conmigo.
Claro que sí. Tratamos de mandarle un gran saludo a tu madre. ¿Cómo se llama?
Nuria, como yo.
Nuria. Nuria, cuando hablamos de enfermedad de discapacidad severa, aquí aglutina a varios temas de enfermedad mental, ¿no? Síndrome de Down, ¿qué otros más?
Sí, bueno,
nuestros oyentes quizás.
Eso es.
No lo saben.
A ver, para nosotros, las personas que en Apsuria tratamos son personas que necesitan apoyo para realizar todas las actividades, incluso de la vida diaria, ¿no? Ninguna de las personas que está en Apsuria puede realizar ninguna actividad por sí mismo. Tienen discapacidad intelectual, pero también tienen discapacidad física y sensorial, ¿no? Es un cúmulo de
Esto puede ser por personas que han nacido así o que han tenido un accidente,
eso,
¿no?
Eso es. O sea, el origen puede ser de muchos tipos, ¿no? La etiología, o sea, hay muchos que son efectivamente por un problema en el parto, ¿no? Por una anoxia, una falta de oxígeno en el parto, pero también puede ser provocada por un accidente después, un accidente cerebrovascular, hasta de piscina. Siempre que en un momento que te haya faltado el oxígeno y no haya llegado suficiente riego al cerebro, se produce una muerte de neuronas y una lesión cerebral, ¿no? Pero luego también hay otras causas, ¿no? Y otras tipologías y enfermedades genéticas y, bueno, un poco de todo, ¿no? Cualquiera que necesite un apoyo constante para hacer cualquier actividad y que necesite rehabilitación continua y estímulos, cuidado, cariño y una familia.
Y amor, que es lo más importante.
Ah, exacto.
Claro, porque las familias también es muy duro tener a un enfermo. No significa que no le quieran, ¿no?
No, pero
que
por
también
supuesto
necesitan
que no.
Delegar en un centro que tenga todas las facultades, la capacitación, atender a estas personas.
Eso es. Mira, Apsuria, en su origen.
¿Qué significa Apsuria?
Apsuria son las siglas de la Asociación de Padres del Centro Virgen de Nuria. El centro original de rehabilitación que pusieron mis padres se llamaba Centro de Rehabilitación Virgen de Nuria.
Okay.
Cuando mis padres deciden dar ese giro y convertirlo en una asociación, porque una de las cosas que sigue haciendo Apsuria es intentar que las familias no tengan que sufrir ese gasto económico tan grande de mantener pues todo lo que necesita una persona con una discapacidad tan severa, ¿no? Entonces Apsuria tiene becas y subvenciona una gran parte, no la totalidad, pero casi, del coste que puede suponer tener un hijo con una discapacidad tan severa.
¿Y la otra parte la paga cada familia?
No, la otra parte la paga la Comunidad de Madrid.
Okay.
Las familias no pagan, pueden hacer aportaciones voluntarias, pero las familias no tienen que pagar nada. Y es Apsuria con sus todas las cosas que hacemos, que ahora te contaré, ¿no? Para intentar recaudar el suficiente dinero para poder pagarles todo lo que realmente necesitan.
¿Cómo conseguís dinero?
Te cuento, o sea, por resumirte un poco lo que te iba a decir, ese centro nace con niños que tenían 3, 4, 5 años, y el compromiso de mis padres es acompañar a esos niños a lo largo de todas las etapas de la vida, ¿no? Entonces esos niños van creciendo y van necesitando otras cosas y ellos marcan qué más tiene que hacer Apsuria. Entonces ese Apsuria pequeñito, que era solo un cole, pues llega un momento en que además de cole se convierte en centro de día, porque esos niños que empezaron con mis padres ya tienen 18, 19, 20, ya no pueden estar en el cole.
Claro.
Pero bueno, van entrando nuevos, ¿no? Entonces vamos llenando cole y vamos abriendo camino a centro de día.
O sea, primero cole, luego centro de día y luego residencia para el que se queda a dormir, ¿no?
Exacto.
Porque, hay tres opciones.
Claro, porque se cumple esa angustia de esas familias, ¿no? De padres que ya no pueden cuidarles o que fallecen o que, uh-huh, o que están ya tan mayores que no pueden cuidarles, ¿no? Entonces, esos niños que empezaron con mis padres ahora viven en el nuevo Absuria, que está en Alcobendas, en la calle Anabel Segura, y ahí hicimos un edificio que ya abarca todas las etapas de la vida de una persona con discapacidad. Así que tenemos un cole de educación especial, un centro de día y una residencia donde viven 65 personas con discapacidad. Muchos de ellos empezaron hace 50 o 50 y tantos años con mis padres. Son mis hermanos. Hemos vivido toda nuestra vida juntos. Hemos compartido cosas bonitas, menos bonitas. Ellos han estado en las mías y yo he estado en las de ellos. Y bueno, pues ahora yo soy su familia, ¿no? Soy mamá pato. y bueno, pues de muchos soy la única persona que tienen como referencia.
¿Pero cómo se financia esto? Porque pues, veo que las familias no, no tienen que pagar, digamos, como si fuera una clínica privada. Entonces, se necesitan recursos, necesitan donaciones.
Exacto, se necesitan donaciones. Claro. ¿No? Ese es mi gran SOS de
hoy. Tienes que pedirlas
de hoy,
aquí
sí,
en Capital Radio.
Eso es. Hay una parte muy pequeña que la Comunidad de Madrid paga porque bueno, es el dinero que se destina a discapacidad. No es una crítica a nada, ¿no? Es lo que hay. Mi padre siempre decía...
Un porcentaje, ¿no?
Eso es. Mi padre decía, con estas mulas hemos de arar. Y así es, ¿no? O sea, esa es la parte que toca y el resto...
Pero es poco, ¿no? Es
muy
poco.
Sí, sí, sobre todo para personas tan gravemente afectadas, ¿no? Entonces, las personas que vienen a Absuria necesitan hacer todos los días, por ejemplo, fisiorrespiratoria, porque si no, no tienen fuerza ni para toser y podrían ahogarse porque no pueden toser, ¿no? Y comen por sonda gástrica, bueno, son gravemente afectadas, necesitan atención médica 24 horas al día, enfermería, muchísimos cuidados.
De día, de noche, cuidadores.
Exacto, ya. Exacto. Entonces, bueno, pues Absuria hace los eventos que podemos y que nos da tiempo también, ¿no? Porque yo siempre digo que no hay que perder el foco y nuestro foco está en cuidarles y en atenderles, ¿no? Así que
sí, pero se necesita pagarle a los enfermeros, ¿no?
Al
personal.
Eso es. Entonces, para nosotros es súper importante las pequeñas donaciones, aportaciones de socios protectores que quieran hacer una aportación mensual, trimestral, que nos ayuden, ¿no? Muchas pequeñas ayudas, al final muchas gotitas de agua consiguen hacer un océano. ¿No? Sí. Y bueno, pues dependemos de los demás, dependemos de la sociedad, dependemos de que haya muchas personas que quieran sumarse a nuestro proyecto y ayudarnos, ¿no? Y personas que confíen, que crean en nosotros y que sean capaces de generar ese pequeño donativo mensual o trimestral. Hablamos con empresas, hay grandes empresas que pueden patrocinarnos, que nos ayudan con voluntariados o con acciones puntuales, y organizamos eventos, pues mercadillos, hacemos dos mercadillos solidarios dentro de Absuria en Navidad y en verano. En unos meses ya estamos casi planeando el próximo. Y bueno, pues ahí vendemos cosas, vienen marcas a vender cosas, ponemos un bar. Vamos a hacer un concierto benéfico la semana que viene en una sala que se llama La Folie, que colabora con nosotros y que nos deja la sala. Bueno, buscando amigos, alianzas, pero sobre todo, para nosotros lo más importante son esas donaciones puntuales, ¿no? Esas donaciones de personas que anónimas que son capaces de darnos de forma continuada una pequeña cantidad, ¿no? Esa es súper, súper importante. Si alguien que nos está escuchando quiere hacerlo, y si no te importa, Carolina, si me permites,
por supuesto,
decirles que...
Ahí está la cámara, Nuria, para ti.
Bueno, pues contaros que si queréis, de verdad, si confiáis y creéis en nuestro proyecto, primero, las puertas de Absuria están abiertas. Es calle Anabel Segura 12 en Alcobendas. La página web es www.absuria. Absuria es con P de padres, APSURIA, absuria.org. Tenéis toda la información. Tenemos, por supuesto, Instagram, LinkedIn, Facebook, redes sociales. Podéis localizarnos por un montón de sitios. Y estaríamos encantados, primero, de recibiros. Creo que entrar por la puerta Absuria y respirarlo es un regalo para el alma. Y si sales con la sensación de que te ha gustado y quieres ayudarnos, bueno, pues felices de que nos hagáis esa aportación. Podéis hacerla a través de la web, a través de tarjeta, domiciliándolo en vuestra cuenta o como queráis, ¿no? Pero para mí es muy importante que primero vengáis y lo conozcáis, ¿no? Y veáis realmente quiénes viven allí, cuántas personas trabajamos y lo que se respira, ¿no? Que es maravilloso. Así que gracias por dejarme invitarles, Carolina, y por supuesto a
por
ti.
Por supuesto, que faltaría más. Todo lo contrario, todo lo que sea apoyar a estas personas, yo tengo un sentimiento especial porque los encuentro que son desfavorecidos, ¿no? Estamos en un mundo muy injusto, porque ellos podrían ser una persona normal, pero no es por culpa de ellos tampoco, ¿no?
No es por culpa de nadie.
O en el embarazo, es un accidente, no se sabe. Exacto. Entonces es injusto.
Mira, yo, muchas personas me preguntan, me dicen que qué trabajo tan duro, ¿no? Y que no podrían trabajar en un sitio como Absuria. Y yo siempre les digo que me considero una persona tremendamente afortunada. Ni siquiera considero que estar allí sea un trabajo. Trabajo de verdad es intentar sobrevivir cada mes, intentar pagar las 90 nóminas que tenemos, ¿no? Que, wow, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Por una parte es la responsabilidad de las vidas de esas personas que ni siquiera pueden contar si les duele algo, ¿no? Y es muy muy fuerte, ¿no? Esa
¿qué
mochila.
Personal tienes? ¿Cuidadores, enfermeros,
claro, tengo profesionales, exacto, tengo profesionales de todos los sectores sanitarios, ¿no? Desde auxiliares de clínica, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, y luego un pequeñito equipo en administración y en gestión, ¿no? Que hacemos de todo. Yo siempre digo que cuando alguien entra por la puerta Absuria a trabajar, sabe que la mochila se queda afuera. Exacto. Y un día estamos cargando mesas y otro día estamos conduciendo la furgoneta, haciendo la ruta, exacto. O pues hoy aquí hablando contigo, ¿no? Y te decía que no es un trabajo duro. Lo que las personas que están dentro de Absuria te regalan cada día, no lo encontrarías en ningún otro sitio, en ninguno. Y cuando alguien te dice te quiero, no está esperando que le apruebes en junio. Ni está esperando que le compres un... O como cualquiera de nuestros hijos, mamá, ¿cuánto te quiero? Hazme un bizum, ¿no? Pues es el te quiero más grande, más transparente. Está llorando y voy a llorar yo. Perdón. Pero de verdad es un regalo. Considero que es un absoluto regalo del cielo poder estar ahí y tenerles, ¿no? Y te digo una cosa. Son muy felices. Ellos no conocieron otra condición y son tremendamente felices, y un ejemplo. Yo soy del Atlético de Madrid y mi padre era el Real Madrid, ¿no? Y siempre estábamos como, bueno, el que pierde, el que gana.
Ahí,
ser del Atleti te hace ser de una pasta especial, ¿no? Y,
sí.
Y agarrarte siempre a todo, ¿no? Y no perder nunca la esperanza. Ellos me transmiten esa fuerza, ¿no? O sea, de verdad, tienes que venir.
No, por supuesto que voy a ir, claro que sí. Y Alcobendas, que está en Anabel Segura, ¿no les da apoyo?
Sí que nos da apoyo.
¿Económico?
No, económico no, pero apoyo económico es difícil, cada uno tiene estructuradas sus presupuestos.
Pero para discapacidad, ¿no? Como la Comunidad de Madrid, ellos no destinan un porcentaje, porque también es importante, ¿no?
No, ellos sí que nos ayudan, nos ceden espacios, si queremos hacer algún evento.
Alcobendas es gran ciudad, pero
nos acompañan, nos acompañan. O sea, yo cualquier problema que pueda tener como vecino de Alcobendas, estoy la primera, están los primeros ayudándome. Pero no tienen destinado un presupuesto para económico para centros de discapacidad, ¿no? O sea, nosotros pertenecemos al final a la Comunidad de Madrid y es la Consejería de la Comunidad de Madrid de Bienestar Social y Familia la que tiene que hacer
esa
aportación.
Bueno, nunca está de más preguntarlo, ¿no? Pedirlo.
No,
quizá,
si lo hemos preguntado, quizá... no te preocupes.
Ya.
Preguntar, hemos preguntado. Sí.
Ahora, los que quieran conocer la fundación, se meten a la página web.
Eso es.
absuria.com.es.
.org.
O-R-G.
Okay. O-R-G. O contactarnos
por Instagram.
Mismo, eso es. Todo el mundo tiene Instagram, ¿no? O sea,
sí.
Un mensaje directo. Yo soy la persona que lleva Instagram. Un mensaje directo. Hola, Nuria, te he escuchado. Quiero ir a verte. Ya está.
Y voluntarios también.
El voluntariado es increíble y maravilloso. Hacemos mucho voluntariado con gente joven.
Tengo ¿no? voluntarios que quieren ayudar.
Pues cuando tú quieras.
¿Qué tienen que hacer?
Igual,
ayudar en lo que sea.
Sí, escribirnos. Normalmente lo que hacen los voluntarios es compañía, ¿vale? Es acompañarles. Hoy
cantarle, jugar,
sí,
leer.
Mira, hoy había una chica que no tiene familia, una residente, y ha venido una voluntaria y la ha llevado a la peluquería.
¡Ay, qué maravilla!
Ha ido a teñirse el pelo,
para que se vea más
a cortarse
guapa.
El flequillo, que quería hacerse flequillo. Desde eso tan básico, los domingos muchos quieren ir a misa. Ya. Vamos caminando a la parroquia de La Moraleja, van a misa y de vuelta, si da tiempo, pues se toman una Fanta, un aperitivo, y van acompañados de un montón de gente joven que les transmite alegría, quedan... colaboran con nosotros la Hospitalidad de Lourdes de Madrid, un montón de entidades y de colegios y universidades, ¿no? Uh-huh. Y viene mucha gente joven a ayudarles, a acompañarles, a hacer lo que harían los hermanos, ¿no? Por ejemplo.
¿No te parece que me encanta lo de los voluntarios? Lo vamos a también poner en redes, que si uh-huh. quieren acercarse, ¿no? Uh-huh. Y también avísalo del mercadillo de verano, te vienes aquí a contarlo para que...
Maravilloso.
Para vender más.
Maravilloso.
La sociedad es dura frente a una enfermedad mental.
Creo que la sociedad...
Me imagino que tú uh-huh. lo sabes porque has vivido con estas personas desde que naciste, claro,
sí. ¿no? Pero no creo que sea dura, creo que falta información. O sea, los que trabajamos en esto no tenemos tiempo... De salir a contarlo muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que... mi experiencia es que cuando una persona ajena a este mundo entra por la puerta de auxilio y lo conoce, se compromete para siempre. Uh-huh. Todo el dinero que entra en Absurdi es para pagar profesionales que van a atención directa de las personas que los necesitan. Por eso los pocos que estamos, de repente estoy aquí o llevo Instagram o conduzco la ruta o les llevo a misa o... Sí. No hay dinero, y si no hay dinero, no podemos crecer. Y si no crecemos en comunicación, será mucho más difícil que haya gente que nos dé dinero. Y que, ¿sabes? Es como la pescadilla que se muerde la cola.
Sí, claro.
Entonces es muy difícil, por eso tan importante para mí poder estar hoy aquí y poder utilizarlo para contar que necesitamos muy poco, 5 euros al mes, 10 euros al mes, no es... Yo siempre
porque
digo...
También, además de pagarle a las personas, hay que comprar comida, ¿no? Me imagino,
claro, pero y un edificio de...
Lavandería.
5.000 metros cuadrados de edificio, agua, luz, calefacción, lavandería, todo.
Mucho gasto.
Todo, mucho. Y yo siempre digo, ¿cuántos de nosotros tenemos... somos asociados a plataformas de música, no quiero decir, ¿no? Pero,
sí.
A ver, televisión, lo voy a decir, no pasa nada. ¿Cuántos tenemos Netflix? ¿Cuántos Spotify? ¿Cuántos otros?
Exacto.
¿No? Y eso no nos cuesta nada, esos 15, 16, 20 euros al mes, no pasa nada. Pero luego, ¿por qué nos cuesta tanto hacer otra pequeña suscripción de alma, ¿no?
Pero no es porque la gente no quiera, es porque falta información, lo que tú dices.
Totalmente.
Sería bueno invitar a los colegios, por ejemplo, cada cierto,
totalmente.
A que vayan a conocer Absurdia.
Bueno, me ha costado mucho, he llorado muchísimo, la verdad, muchísimo. Me pilló mucho más joven, ¿no? Y he llorado mucho, me ha costado mucho llegar hasta donde estamos, ¿no? Y que Absurdia pudiera crecer. Entonces yo me prometí que iba a hacer un esfuerzo enorme por formar a los jóvenes, para que el día que estén de CEOs en Exacto. grandes multinacionales o dirigiendo una mini empresa y alguien vaya a decirle, oye, soy de tal fundación, de tal asociación, necesito
escuchen,
tu ayuda,
¿no?
Diga, te entiendo, yo hice voluntariado, yo conozco personas así, sé las necesidades que tenéis. Porque hace 30 años no había ese contacto, no, el voluntariado casi no se veía y... Formar poco a poco a jóvenes, que serán los adultos del futuro, creo que nos hará tener una sociedad un poco mejor. Y que todo el mundo sepa la necesidad que hay detrás de un centro, o de una asociación, o de una fundación que lucha por el bienestar de personas que no pueden contar nada. Si les tratamos bien o mal, si les cuidamos mejor o peor, alguien tiene que ponerles voz.
Totalmente. Tienes todo el apoyo mío, personal, como periodista, como persona, como mamá, y también de la radio, Capital Radio y Radio Agricultura en Chile, que se pueden hacer muchas cosas, difundir para empezar, y luego lo que conseguir voluntariado y lo que quiera, y fondos.
Gracias, Carolina, sí, fondos.
Cuenta fondos. Corriente, no la vas a dar, Bizum, pero que a través de la página
Exacto,
web...
Exacto, la página web es absurdia.org
Absurdia.
Página web, toda la información, Instagram, toda la información, Facebook, toda la información, LinkedIn, toda la información. O sea que posibilidades de ponerse en contacto con nosotros todas. Teléfono, cualquier forma de comunicación con nosotros. Y bueno, pues eso, que muchos poquitos hacen un mucho muy grande.
Para terminar, que tenemos que irnos a una pausa comercial, las empresas cuando hacen un donativo, esto me imagino que todo el mundo lo sabe, pero que ahí se descuenta un porcentaje,
exacto,
¿no? Entonces
exacto.
La empresa, en vez de estar donando el 100%, está donando solo
Sí, se desgraban, depende de la cantidad, pero hasta un 80%, pero no las empresas solo.
Se desgraba con el certificado de donación,
eso es,
¿no?
Pero las personas también.
Las personas también.
Sí, sí, yo doy un dinero mensual a una asociación
o
una fundación.
Y te devuelven.
Y cuando voy a hacer mi declaración de la renta, yo tengo mi desgrabación fiscal, el dinero, un tanto por ciento del dinero que he aportado durante el año.
Sí, sí, entonces,
sí. Es que encima, sí,
es motivar, ¿no?, a la gente para que hay que hacer sí. empresas particulares, hay que hacer donaciones, porque al final se devuelve, o sea, estás dando el 20%,
totalmente,
no el 100%.
Totalmente, totalmente, así es.
Para
así
algo es. Que valga la pena, como ayudar al prójimo y sobre todo si es, ¿no?, con niños con discapacidad. Muchísimas gracias, Nuria, por
gracias
haber venido.
A ti,
gracias
de todo
a Demelsa también. Gracias a todo el equipo de Absuria, a tus padres, a tu madre que está. Le mandamos un cariñoso saludo y ven aquí cuando quieras.
Gracias.
Y voy a ir a conocer el centro,
por favor.
Te lo prometo. Y voy a llevar a mis hijos para que sean voluntarios y vamos a conseguir más cosas.
Ojalá. Millones de gracias. De verdad.
Gracias a ti.
Gracias.
Nos vamos a una pausa comercial. Hemos estado con Nuria López, directora de Fundación Absuria en Alcobendas. Ya volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Vamos de regreso aquí con nuestro programa. Día domingo, qué alegría acompañarles, qué ilusión desde España para Chile. Gracias por todos los mensajes, por seguir nuestro programa que se emite aquí en Capital Radio. Cada semana trabajamos con nuestro espléndido equipo para entregarles un aporte, algo que sea interesante, ¿no?, para todos nuestros oyentes, para ustedes que están ahí a través de YouTube también, que nos siguen cada domingo, que nos escuchan, que nos mandan ideas, preguntas, y con nuestros invitados que siempre son un aporte con su experiencia, con su visión, con lo que nos cuentan, con lo que hacen, ¿no? Cada persona hace cosas muy importantes. Estábamos en el bloque anterior con Nuria López de la Fundación Absuria, que atiende a personas con discapacidad severa, física y mental. Y ahora tenemos en este segundo bloque a dos queridísimas personas profesionales, amigas chilenas, están por allí conectadas ya. Tenemos a Carolina Peirano, ella es periodista, es mamá también, fue compañera mía de universidad, qué tiempos aquellos cuando estudiamos periodismo en el año 94. su hijo Diego tiene un trastorno de espectro autista, lo queremos muchísimo, él es un niño que no pareciera que tuviera nada, pero que tenemos el gusto de escuchar el testimonio de Carolina Peirano. Bienvenida, Carolita, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir mi experiencia desde mamá. Y nada, yo creo que esto va a ayudar a mucha gente, así que muchas gracias por abrir el espacio.
Totalmente, tu testimonio va a ayudar a muchísimas mamás que están pasando por lo mismo. Y siempre es bueno, siempre es positivo. Y así también es. Tenemos de manera online a Javiera Ibáñez Salazar, ella es fonoaudióloga, infarto juvenil, lleva más de 8 años de experiencia con personas que tienen autismo, magíster en estrategias didácticas para el TEA, trastorno del espectro autista, docente en la clínica de Universidad Mayor, tiene un diplomado en atención temprana, curso inicial AHI, apraxia del habla infantil, certificada para realizar A2-2, instructor independiente Baby Sings, bueno, un montón de trayectoria, Javiera, trabajas también en CEDET, Integra Médica Barcelona, tienes tu consulta particular cerca de los dominicos. Oye, qué alegría. Bienvenida, Javiera Ibáñez.
Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta y entusiasmada. Creo que estos espacios siempre son un aporte.
Muchas gracias por estar ahí conectadas y eso, conversar. Este programa que es de conversación multidisciplinar, queremos escucharlas. ¿Cómo se diagnostica un caso de TEA, por ejemplo? Porque son discapacidades de desarrollo causadas por diferencias en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica, Javiera, tú que eres profesional en este tema, fonoaudióloga?
El autismo en general, bueno, uno tiende a ver banderas rojas que te pueden indicar ciertas cositas que podrían llamar la atención, pero para hacer un diagnóstico como tal está la prueba A2-2, que es la prueba que está certificada a nivel internacional. Se puede aplicar desde los 18 meses hasta la adultez. Y ese nos va a indicar una hipótesis diagnóstica sobre el autismo. Uh-huh. Pero no necesariamente tienes que tener el diagnóstico a través de lados para darte cuenta que una persona es autista. Si tú cumples con los criterios, como por ejemplo dificultades o ciertas...
actitudes, ¿no? De la persona.
Sí, de la persona en comunicación social, en patrones restrictivos y repetitivos de la conducta, procesamiento sensorial. Claro, a uno le llama la atención y muchas veces yo trabajo con niños que no están diagnosticados, pero que en el fondo uno sabe y los papás también se dan cuenta que lo único que falta es la etiqueta diagnóstica. Porque finalmente, al menos mi mirada de ver las cosas y mi forma de trabajar no es en base a un diagnóstico, no es en base al diagnóstico que puede tener un niño o una niña, sino que es en base a cuáles son las dificultades que yo estoy observando en ese momento en este niño o en esta niña, porque las dificultades o los no logros de ciertas habilidades que uno esperaría encontrar en cierta edad van a ir cambiando a lo largo de las sesiones, porque lo que yo trabajé en la primera, segunda, tercera sesión, en la cuarta sesión probablemente ya está alcanzado. Uh-huh. Y debo ir siendo súper dinámica en cuanto a lo que yo voy trabajando y también muy intuitiva y certera en lo que voy observando, para de esta forma también poder guiar a la familia, porque muchas veces la familia llega, que es el motivo de consulta más habitual, mi hijo o mi hija no habla y necesito que hable, pero para poder hablar hay muchas habilidades que se deben adquirir previo a que empiece la comunicación o el lenguaje expresivo. Y ahí es donde uno empieza a explicar cuáles son las habilidades en el fondo que debería haber adquirido y que no las tiene en este momento, y que si no trabajamos en ella, que se llaman habilidades prelingüísticas en el fondo, que vienen previas a la aparición de la primera palabra, no va a aparecer lenguaje. Entonces, desde ahí trabajar eso y también ir explicando, porque muchas veces...
hay desinformación, ¿no? Me imagino.
Como y todo. Lamentablemente está súper estigmatizado el diagnóstico de autismo. Como que tú hablas de autismo y es como, wow, o sea, todo lo que se me viene encima. Y sí, efectivamente, en un primer momento hay que hacer bastante acompañamiento. Bueno, ahí... nos puede contar también cómo lo vivió ella, Carolina, ¿verdad?
Carolina.
Es un proceso de un duelo, porque en el fondo tú tienes ciertas expectativas al momento de ser mamá, y estas expectativas si te vienen un poco al piso en un comienzo, porque no sabes cómo va a evolucionar esto, no sabes si efectivamente tu hijo o tu hija va a poder hablar. Y empiezan preguntas como qué va a pasar en un futuro, va a poder entrar al colegio, va a poder entrar a la universidad, va a hablar, no va a hablar, se va a comunicar, de qué forma se va a comunicar. Sí.
Son tantas interrogantes. Carolina, que estás ahí también, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo fue cuando te diste cuenta o un médico te dijo que tu hijo podía tener autismo?
Bueno, fue tal cual como dice la Javi, fue un duelo. Porque claro, uno tiene expectativas de yo voy a tener a mi hijo en tal colegio, voy a enseñarle inglés cuando sea chiquitito, vamos a hacer esto, otro, y de repente se te da todo vuelta cuando, y además que hay mucha ignorancia en el tema, efectivamente, y no sabes lo que es. Entonces, cuando te dicen autismo, es tú piensas que es lo peor, es lo que he visto en una película, es un niño que está dado vuelta a una muralla, que se pega, que grita, que no puede estar solo. Entonces, tienes un montón de cosas en tu cabeza que tú dices, pero estás loco, o sea, ni una posibilidad. Y así fue, fui al doctor, un control de dos años, mi botón exquisito, precioso, nada raro para mí, y mi marido, que fue ese día conmigo, le pregunta al doctor, ¿por qué no habla? Y yo era como, pero que da lo mismo que, o sea, ¿por qué me estoy preguntando eso si el botón se comunica? Y ahí el doctor me pregunta, ¿no dice nada? Y yo, en realidad no decía nada. Emitía dos sonidos distintos de un té que era elefante y un po que era hipopótamo. Y ahí empezó todo esto de hacer preguntas. Bueno, alinea los juguetes, como decía Javiera, hay un montón de cosas que tú te puedes dar cuenta que puede tener esta condición, pero no son para todos los niños iguales tampoco. Yo te comentaba hace un tiempo atrás que no todos los niños autistas, o sea, no todos son iguales. Cada niño autista es un mundo diferente. Entonces, había cosas que sí tenía, había cosas que no tenía, y ahí me explica un poco lo que dice Javi también acerca de la precomunicación. Me pregunta, ¿tu hijo te indica lo que quiere con el dedo? No. ¿Y qué hace? Me toma la mano y me lleva. Y ahí me cuenta él, lo mismo que decía ella, que efectivamente la comunicación verbal comienza con estos síntomas de antes. O sea, si el guatón no era capaz de indicar con el dedo, efectivamente no iba a ser capaz de comunicarse. Y ahí, bueno, y ahí partió todo este mundo nuevo de terapias, de ver qué ocupacional, qué lo que era, para qué le servía, qué era sensorial, qué tenía, que nosotros tenemos más de 5 sentidos, tenemos 7, que yo tampoco sabía en ese minuto siendo periodista. O sea, un montón de cosas que van de la mano junto con las ganas de que tu hijo, porque esto no es una enfermedad, entonces tú no te vas a mejorar de esto. Lo que vamos a hacer es que el guatón explore toda lo mejor que tenga para que pueda llevar una vida más neurotípica, si nos ponemos así bien científico con las palabras correctas, más normal para que la gente pueda entender, o más regular, en este mundo que vivimos, cuando lamentablemente somos súper juzgados por las apariencias y como actuamos, sobre todo ellos que tienen temas de sensoriales, de movimiento extraño, de repente que no te miran a los ojos y no se comunican, entonces tú dices, pucha, el gallo raro. Y ahí uno parte para atrás y dice, yo tuve, y nosotros tuvimos, que no vamos a decir el nombre, estoy segura que la persona, que tuvimos un compañero que tenía autismo, muy inteligente.
¿Quién? ¿Gaspar?
No, sí.
¿Quién? Hoy estamos hablando de cosas personales, nuestro compañero de universidad. ¿Sí?
¿Sí o no?
Puede ser un
total,
poco.
Totalmente.
Son no, oye, y un gran profesional, ¿eh? ¿Cómo era de Intel? ¿Cómo es de inteligente, Gaspar? Inteligente. Un crack.
Pero socialmente.
Socialmente era.
No encajaba.
Era diferente.
¿Te fijas? Entonces, bueno,
oye, pero Carolina, tú cuentas esto cuando tenía Diego 2 años, que van al pediatra, ¿no?, con tu marido, y él dice, oye, puede tener esto, ¿y ahora qué edad tiene y cómo ha evolucionado? ¿Cómo está ahora? Bueno, que hay avance, me imagino, va, sí, todo mejor.
Tuvimos la posibilidad de irnos a Estados Unidos, bueno, primero hicimos terapia en Chile, nos fuimos a Estados Unidos, mi familia vive allá.
¿Por qué se van a Estados Unidos?
Porque sentíamos que existe
en
mucho
Chile no hay apoyo.
Ah, o sea, existen ahora cada vez más centros donde puedes llevar la terapia, pero es muy caro. Y aquí, Javiera, tú que sabes más que yo, la temprana intervención, como se llama en inglés, es fundamental para los niños entre 2 y 6 años, cuando las neuronas, tenemos la doble capacidad de neuronas para poder absorber información. Entonces, mientras tú más terapia le des a un niño entre los 2 y los 6 años, más posibilidades tienes de mejorar su condición. No sacarlo del autismo, porque no lo vas a mejorar. No es una enfermedad, sino que para ayudarlo a reforzar. Entonces dijimos ya están las mejores terapias, no tienen el costo que tienen acá en Chile, porque lamentablemente acá están entre 30 y 40 dólares o 40 mil pesos en la hora, 45 minutos, y necesitas por lo menos 5 horas diarias, que acá no existe. Hay muy pocos centros que te brindan esa posibilidad y es carísimo. Entonces, yo siempre he dicho, y Pancho también...
Y las ISAPRES y toda esta cosa no cubre, ¿no? No cubre esto.
Cubren ciertos topes, pero para la gente... O sea, esto es una condición para gente de clase media para arriba, lamentablemente, si tú quieres ayudar a tu hijo. Y bueno, y Guatón estuvo allá, absorbió todo, no hablaba español, él empezó a absorber el inglés.
¿Dónde estuvieron? ¿En Oregón?
Oregón, en Portland, donde vive mi papá.
Sí.
Y ahí partió todo este proceso, full, el guatón empezó a hablar a los 4 años, recién dijo mamá, Marcela, que es su nana, y ahí partió
años.
Todo esto. El guatón, gracias a Dios, nunca ha tomado medicamentos, y lo digo gracias a Dios porque a lo mejor en algún minuto lo va a necesitar, pero ahora él no tiene control de ira, se maneja perfecto, va a un colegio regular, a un colegio normal, que es el pionero, que está acá en Chicureo, que es bilingüe, los niños lo aman. Él se concentra perfecto, él ama su teléfono, las tecnologías y todo, pero él sabe que de 9 a 4 está sin celular. Bueno, ellos tienen un tema que funcionan con una tablet, entonces para él también es mucho más entretenido, no es con libros. Pero nada, ha sido, mira, si yo te pudiera decir ahora que tiene 11 años, es mucho más rico tener a Billito que cuando veo a otros niños. Que es como, mamá estoy aburrido, mamá me quiero ir a otro lado, no quiero ir al dentista, me da lata, la radiografía. Dieguito es un niño que tú le dices lo que tiene que hacer y lo hace. Y nunca hace problema por nada. O sea, tiene sus cosas que tú, si lo observas en un rato, el botón empieza a golpetearse, que se necesita como... Ellos tienen tanta información en su cabeza, para que la gente pueda entender. Entonces tienen tantos estímulos que él necesita como calma, regularse, que se llama.
Bajar los niveles, ¿no? Bajar, aterrizar.
Él está escuchando lo que nosotros estamos hablando. En este minuto, es lo más probable que está escuchando lo que estamos hablando nosotros.
Ay, qué ganas que estuviera contigo, ¿no? Un ratito, invítalo.
Y entonces empieza a golpearse para regularse. Y ahí se calma un poco. Entonces ahí la gente se pone que es raro, porque...
¿Y sabes, te han dicho cómo es el futuro cuando sea un hombre, digamos? Puede formar familia, puede tener su, ¿no? Trabajar.
Total, la idea es vamos para eso, estamos apuntando a que él pueda ser independiente. Finalmente, eso es lo que más cuesta cuando tú tienes algún hijo con alguna condición distinta, en el caso de gente que tiene niños enfermos, de otras cosas, es poder soltar. Y a mí, Diego me ha enseñado que él puede más de lo que yo creo que él puede. Cuando yo voy a un, por ejemplo, la primera vez que le tomé una radiografía, que tuvimos que ponerle estas cosas de, como este saco de metales, yo le dije al tío, es que él tiene autismo, entonces no va a poder. Entonces me dijo, bueno, probemos.
Y claro, si no puede,
para la radiografía. Y el guatón, pudo perfecto. Entonces, es como que me da cachetadas el guatón. Cada vez que yo trato, mamá, yo puedo. Y a mí me cuesta soltar, pero he tratado y he hecho súper trabajo. Psicológicamente pensando, ya ahora sí lo voy a dejar hacer esto, aunque a mí me dé susto, y él puede.
Y yo creo que desde ahí también, no solo tú, muchos papás sobreprotegen a niños y niñas autistas por el temor a que no puedan lograr algo, por el temor de que se puedan reír de él o de ella, o porque se frustre al no poder alcanzar algo. Yo no soy mamá, pero trabajo hace muchos años con niños.
Como si lo fueras.
Claro. en el fondo es, ¿por qué no le damos la oportunidad de que intentemos hacer algo, sino que la primera reacción como papás es decir no puede o no va a poder? A mí me ha tocado mucho y trabajo mucho con la familia, como haciendo un acompañamiento dentro del proceso diagnóstico. Y como dices tú, el proceso diagnóstico va por distintas etapas en el fondo. Yo creo que en una primera instancia es donde más apoyo necesitan, pero a lo largo de la vida, a medida que van creciendo, también van surgiendo dudas como ¿a qué colegio lo voy a postular? Acá en Chile los colegios con proyecto de integración educacional, que son los que cuentan algunos con apoyo, se postula a través de una tómbola. una tómbola digital, que tú no sabes si efectivamente tu hijo o tu hija va a quedar en el colegio que tú quieres con los apoyos que requiere. O también hay muchos colegios regulares sin proyecto de integración, sin ser escuela diferencial, que te piden tutor sombra. Y ahí me agarro un poco de lo que estabas mencionando tú, del costo que tiene el hecho de poder tener un tutor sombra. Un tutor sombra acá en Chile no cuesta menos de $500, $530, o hablamos de $500,000, y que en el fondo tiene que acompañar al niño o a la niña a lo largo de toda su jornada escolar. Si bien yo creo que hemos avanzado, y ahí, Caro, tú lo puedes ver si estás de acuerdo o no conmigo, pero en el fondo yo creo que hemos avanzado en el que ya es un tema que se habla, sí. Es un tema que no se esconde bajo la mesa, uh-huh. Pero hablarlo no significa entenderlo.
Sí. Y ahí te voy a comentar una cosa que es súper importante, que las mamás de niños con necesidades especiales o con capacidades altas, como lo quieran llamar, tienen que comentar esto, porque mucha gente lo oculta todavía. Si bien efectivamente se habla más, existe un montón de diagnósticos. Antiguamente no existía la cantidad de diagnósticos que hay ahora. Pero no es porque ahora la enfermedad sea más, sino que ahora se puede diagnosticar. Antiguamente no teníamos ese acceso. No es que estemos comiendo peor, a lo mejor, no sé, porque tampoco tenemos algo de por qué nuestros hijos tienen autismo. No existe todavía la causa. Pero
no es hereditario, nada que ver, ¿no? Porque ninguno en tu familia tiene.
Puede ser genético, y dicen, hay exámenes de genética que valen 3 millones de pesos y que te los mandas a hacer a Estados Unidos y te dicen, en el fondo, la gente que quiere tener otro hijo se lo hacen para ver si podría, claro, tener algún porcentaje de posibilidad, pero tampoco hay nada certero. Entonces, lo que yo te puedo decir que yo he hecho en el colegio de mi guatón y con sus amigos, es contarles a viva voz y vibrar con el autismo. Los niños lo aman, lo eligieron mejor compañero del curso.
Mira, o sea, tú has contado lo que ellos, lo que tiene, Dieguito. Lo
pero
has contado.
Es porque yo les
exteriorizarlo.
Hice un desayuno con los niños, les llevé torta, les llevé unos stickers, les conté la historia a través de un cuento. Entonces los niños llegaban a la casa y le decían, ¡mamá! ¡Dieguito tiene superpoderes! ¿Por qué? Porque la mamá de la canola nos contó que podía escuchar muchas cosas a la vez.
Claro.
¿Me entiendes? En cambio, hay mamás en el colegio que tienen hijos con autismo y los niños no quieren juntarse con ellos porque no saben.
Claro, y los niños están calladitos y no saben que tienen este tema.
Claro, no, mamá, yo no quiero jugar
con él. Este niño no habla, claro.
Mi amor, si tiene lo mismo que Dieguito, porque le dicen Dieguito. No quiero porque es raro. Entonces, también tiene que ver con eso.
Qué importante es contarlo, ¿no? Entonces, difundirlo, exteriorizarlo.
O sea, yo creo que te topas muchas veces con papás que te dicen, no, mi hijo no, nada que ver. O sea, mi hijo no habla nomás y va a hablar, sí, da lo mismo.
¿Tiene mejoría o no?
Es que no es una enfermedad, es una condición.
Es una condición, pero esto de no poder hablar, todos los síntomas, lo que ustedes han dicho,
¿va a cambiar? Todo va a depender de la terapia, de los papás, de la familia,
del entorno.
Todo tiene que ver con su grado, con todo. Es una mezcla.
Claro, yo creo que el compromiso de la familia ahí es clave. Porque
fundamental, la familia.
O sea, la familia es el pilar fundamental, y yo siempre les digo, yo veo a mis niños y niñas una vez a la semana, algunos dos veces a la semana, 45 minutos. Cada uno, y eso, si tú lo llevas a los 7 días a la semana, es muy poco. Entonces, si yo no tengo una familia comprometida, que yo les digo, sabes qué, hoy día trabajé esto, esto y esto, y necesito que esto lo refuercen en la casa de tal manera, si ellos no lo hacen, los cambios los vamos a ver, sí, pero muy lentos, muy muy lentos. En cambio, si hay una familia comprometida, si hay una familia que... Yo trabajo en el fondo en una comuna que no es acomodada o que no es de tantos recursos. Y pasa mucho esto, que en el fondo, gracias a Dios, existe el teletrabajo, porque gracias a eso nos permite en el fondo que muchas veces papás, mamás puedan hacer el teletrabajo desde el centro donde yo trabajo. pero no todos tienen la facilidad de tener redes de apoyo. ¿Y ahí qué haces? ¿Estás sola o solo con tu hijo o con tu hija? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Y en el fondo eso es lo que vino a ayudar un poco la ley TEA, que en papel es muy bonita, pero la realidad no se lleva tanto a cabo. Sí, creo que es importante que en el fondo se eliminaron los topes de sesiones.
O sea, se necesita que la ley sea realmente
buena,
activa, ¿no? Mensaje Gracias. Final, rápidamente. Tenemos que despedir el programa. Perdónenme.
Hablen el autismo, las familias. Que
sacarlo niños, fuera, hablarlo.
Sacarlo fuera es mucho más fácil. Los niños, las familias que están cerca tuyo lo van a amar. O sea, primero eso, partiendo por eso. Reconozcan lo que es, no sé. Eso.
Para poder ayudar más, ayuda, ¿no?
Tienen ayuda, sí. Sí.
Gracias,
sí,
Carolina.
Háblenlo, entiéndanlo, escúchenlo. Yo tengo un Instagram que se lo manda la Caro. Donde
Javiera Ibáñez. Fonoaudióloga, ¿cómo es tu Instagram?
@fonojavieraibanez.
Ok.
Y creo que desde ahí es donde nosotros podemos ayudar. Y desde ahí yo, particularmente desde mi vereda, donde puedo ayudar, desmitificando, tratando de desestigmatizar el autismo, háblenlo, conózcanlo, escúchenlo. Y entiendan que no todas las personas, niños, niñas, adolescentes, autistas, son iguales.
No son iguales. Muchísimas gracias por haberse conectado. Qué interesante este tema. Gracias por tu testimonio, Carolina. Javiera, profesional, fonoaudióloga, que al final tú ves la salud, diagnosticas trastornos de comunicación humana, problemas de habla, de lenguaje, de voz, de todo. Vamos a hablarlo entonces en las familias. Ese sería el máximo consejo. Y un poco más de empatía también en la sociedad, ¿no? Dios mío, empatía siempre es tan importante. Hay personas que son diferentes y que necesitan apoyo y un abrazo.
Nunca le hagas al otro, como dice mi papá, lo que no te gusta.
Nunca, jamás. La empatía, por favor, siempre. La gente, ¿por qué es tan fría las sociedades? No lo puedo soportar eso. Oye, un honor haber estado conversando con ustedes. Todo el apoyo de Capital Radio y Radio Agricultura, ¿ok? Un beso gigante. Enorme a la distancia.
A todos los que nos escucharon, gracias.
Hasta pronto. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Bueno, ha sido realmente muy nutriente conversar con ellas y también con Nuria de Fundación Absuria. Nos tenemos que despedir, se acabó el tiempo muy rápido. La empatía, no se olviden, con las personas diferentes. Hay muchas entre discapacidades y personas que tienen algún caso, como el TEA, lo que hemos hablado de hoy, de autismo. Empatía, por favor, no lo olviden. Solidaridad. Un abrazo, una palabra bonita, es tan importante para las personas que lo necesitan. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, próximo domingo.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Laura Alburquerque.